La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Se lo ha adelantado la cadena SER esta misma tarde, las 5 en punto, Inés Sabanés abandona todos sus cargos en la Dirección Federal de Izquierda Unida. Mantiene de momento su puesto como diputada de ese partido en la Asamblea de Madrid. Es una decisión de calado, sin duda, lo es para la coalición, lo es también para la política. Inés Sabanés, que es uno de los nombres más reconocidos de la política madrileña, por supuesto lo ha sido en las filas de Izquierda Unida, aunque en los últimos años con una trayectoria tal vez algo controvertida. La vamos a analizar en esta Ventana de Madrid. Vamos a escuchar también la explicación que nos ha dado, y que en parte es la misma que ha dado a su partido en una carta que remitía esta misma mañana, la explicación que Inés Sabanés da a su decisión de dejar esos cargos en la Dirección Federal de Izquierda Unida.
La voluntad de distanciarme de la primera línea política en cargos de representación, y por tanto yo quiero en este momento tomar esa distancia, aunque no renuncio a intervenir en un debate tan necesario como imprescindible del conjunto de la izquierda en un momento absolutamente de emergencia para la izquierda, para intentar construir desde la ciudadanía y de todo el mundo alternativas. Creo que eso lo haré mejor con una cierta distancia, y eso es el sentido que tiene en este momento el ir eliminando cargos de responsabilidad de primera línea.
Bueno, esa es la explicación que da Inés Sabanés. Por cierto, hay rumores sobre su posible incorporación a otros partidos. Dice Inés Sabanés que no tiene previsto cambiar de siglas, acercarse a otros proyectos. La Dirección Federal de Izquierda Unida ha emitido un comunicado en el que valora el trabajo realizado por Inés Sabanés. En unos minutos le vamos a preguntar por este asunto y por otros, porque hoy comienza una serie de reuniones con un acto en la Sala Tamores Izquierda Unida para preparar, para terminar de esbozar el programa electoral. Digo que le preguntaremos al coordinador de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo. No, el acto de Izquierda Unida es en la Sala Clamores, no en la Sala Caracol. Tampoco, sí, Clamores. Hola, Felipe Serrano.
Hola.
¿Qué he dicho?
Es en la Sala Caracol.
He dicho Clamores. Ay, qué malos son los martes, y los lunes, y los miércoles. Es en la Sala Caracol, que no en la Sala Clamores. Bueno, con Felipe Serrano vamos a hablar de otros asuntos, de las otras noticias que nos deja este día, Felipe.
Sí, comenzamos con sucesos. La Policía Nacional ha desmantelado por segunda vez el conocido como Clan de los Gordos y ha arrestado a 20 personas acusadas de vender droga. La parcela donde se ha desarrollado esta operación, en un poblado de Valdemingómez, era una auténtica fortaleza con puertas y ventanas blindadas en una especie de búnker.
Hay una primera puerta de entrada que es como si fuera una entrada de garaje, corredera. En esta puerta de entrada hay una persona de aspecto toxicómano que es una persona de confianza de la familia, de lo que es el Clan de los Gordos. Hay como tres puertas de acceso, son puertas blindadas. Es muy difícil entrar hasta adentro y pillarles realmente con la droga, porque ellos tienen unas chimeneas y unos cubos donde tienen ácido, que es donde disuelven la droga. Entonces, finalmente, cuando logras entrar, encuentres muy poquita droga.
La delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid han presentado hoy el balance de la operación de Navidad, con el dato muy llamativo de que se han disparado las denuncias a menores por hacer botellón. Casi un 350% ha crecido esta infracción. Pedro Calvo, concejal de Seguridad.
Un incremento de un 343% en las denuncias interpuestas a menores de 18 años por consumo de alcohol en la vía pública. Yo creo que este dato es esclarecedor del nivel de afectación que tiene el botellón y sobre todo en los menores de edad.
En la actualidad estrictamente política destacamos la satisfacción con la que ha recibido Tomás Gómez los comentarios a los primeros puestos de su lista electoral, comentarios que son críticas en el caso del PP, singularmente contra la que será su número 2, la delegada del gobierno Amparo Valcarce, cuya dimisión exigió de inmediato el Partido Popular. Así contestaba el líder de los socialistas madrileños esta mañana durante una visita por la zona de Malasaña.
Escuchando ayer la violencia eléctrica con la que salió Esperanza Aguirre atacando la propuesta de número 2 en listas electorales del Partido Socialista de Madrid, pues estamos plenamente convencidos de que hemos acertado. Esperanza Aguirre decide quién tiene que emitir y cuándo. Es decir, ¿a quién haya pedido la dimisión de la consejera de Trabajo porque sea la candidata en Pozuelo de Alarcón del Partido Popular? Ni nadie ha pedido la dimisión del diputado Soler porque vaya a ser el candidato del Partido Popular en el municipio de Getafe. Yo creo que Aguirre no tuvo precisa más afortunado en su carrera política.
En cuanto a la actualidad municipal, Izquierda Unida presentaba hoy sus iniciativas ante el pleno de pasado mañana en el Ayuntamiento de Madrid, y entre esas iniciativas aquellas que tienen que ver con la contaminación. Raquel López, portavoz de Medio Ambiente de la coalición.
Nos parece vergonzoso que la responsable ambiental de nuestra ciudad diga que, bueno, que es que en otras ciudades esto también ocurre. Bueno, pues entendemos que mal de muchos, consuelo de, en este caso, Ana Botella.
Una contaminación de la que precisamente la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, culpa a Zapatero.
Desde el gobierno de la nación, desde el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, tienen incentivos fiscales, por ejemplo, para los coches de diésel. ¿Quiénes son los que provocan los dióxidos de nitrógeno? El diésel. Entonces, ese nivel de dieselización que existe en el parque automovilístico español es el culpable de esos dióxidos de nitrógeno. Para empezar, tendría el Ministerio de Medio Ambiente que cambiar esas políticas medioambientales que incentivan con el impuesto de matriculación y demás la compra de un coche diésel, que es el que provoca el dióxido de nitrógeno.
Botella también dijo que la excesiva contaminación no es nociva para la salud, declaraciones que, según el proyecto EQUO, que encabeza Juan López de Uralde, la inhabilitan para seguir ejerciendo su cargo. Y terminamos este resumen de hoy recordando que, a la espera del acuerdo definitivo, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad han despejado el camino para que la Universidad Carlos III convierta el mercado Puerta de Toledo en un campus urbano de posgrado. Llega este convenio después de más de una década sin que las administraciones hayan sabido rentabilizar este espacio, que parecía condenado al fracaso. El propio alcalde Gallardón lo admitía sin rodeos.
Yo, que jamás he criticado a mis antecesores ni a mis sucesores, tengo que decir que creo que el gobierno de Joaquín Leguina no encontró la fórmula adecuada de gestión del mercado Puerta de Toledo, que desde luego nosotros, los 8 años que estuvimos en esta casa, no supimos encontrar la fórmula adecuada de gestión y de éxito del mercado Puerta de Toledo, y me da la impresión de que Esperanza, por no dejarnos mal a Joaquín y a mí, pues tampoco acabo de encontrar la fórmula adecuada de gestión.
Vamos con la información de servicio hoy con una única cita. Nos marchamos hasta la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay dificultades en la zona sur, en la salida por la carretera de Andalucía, desde Getafe hasta Pinto. En la de Extremadura vemos tráfico intenso también en el nudo de San José de Valderas y más adelante en Móstoles. En la carretera de Toledo, en el entorno de Parla, de salida. Dificultades en el norte, en la carretera de Burgos, en Alcobendas y en La Moraleja. En la carretera de A Coruña, en sentido salida desde El Planteo hasta Majadahonda. Y en la de Barcelona, el tráfico ya es muy lento en sentido Guadalajara, en Alcalá de Henares, un tramo de 3 kilómetros, vemos tráfico bastante difícil, y en el acceso a la M30 desde prácticamente Canillejas, como es habitual en esta A2 en la carretera de Barcelona. En la M40 lo peor, un día más en Coslada hacia el sur.
Gracias, Dirección General de Tráfico. Y en cuanto al tiempo, sepan que mañana volverá a hacer frío, aunque algo menos. Las mínimas en la sierra van a rondar los 6 grados bajo cero. Y poco a poco vamos a ir sintiendo los efectos de la borrasca que viene por el sur. Y es hora que en las próximas horas empecemos a ver alguna nube que con el paso de los días podrá dejar alguna lluvia. 7 de la tarde, 15 minutos.
Prometo no tirar ni ropa, ni vidrio, ni cartón al contenedor amarillo.
Si no separas correctamente los envases, rompes el compromiso de todos.
Promete conmigo, al contenedor amarillo solo envases de plástico, latas y bricks.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid. Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas por 199 euros.
En Parla calle Pinto 66 y en Griñón carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
Llega el glamour al Hotel Comendador.
El 29 y 30 de enero se celebra el primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo de la boda, para que ese día sea perfecto e inolvidable. Sorteos de fabulosos regalos. El sábado 29 a las 8 de la tarde, gran desfile de modelos con la participación de Miss Toledo y el primer finalista de Mister España 2010. Se ofrecerá un cóctel a todos los asistentes. Entrada libre.
Primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, en Carranque, 29 y 30 de enero. Más información en el 925-52-95-66 y en www.hotelcomendador.es.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y ya he aprobado casi todo. Solo me quedan las pruebas físicas.
Pero si tenías un montón de diotrías hace nada.
Ya, pero hace un mes me operé con cirugía LASIK y en 15 minutos me olvidé de las gafas.
Chico, vaya cambio, ¿y te ha costado mucho?
Financiado ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
7:18 en La Ventana de Madrid. Les recuerdo las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Una, el número de teléfono 902-14-60-60. 902-14-60-60. Después les escuchamos. El correo electrónico madrid@cadenaser.com. madrid@cadenaser.com. Y desde hoy un contestador automático donde nos pueden dejar sus opiniones si, en fin, no coinciden con el horario de emisión de La Ventana o no pueden en este momento. Sepa que puede marcar el 91-521-2944 91-521-2944 y ahí nos dejan su mensaje, su queja, su historia, su denuncia, lo que deseen, y ahí les escucharemos con mucho gusto. Como les decía, nos acompaña en este estudio el coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo. Señor Gordo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido.
Muchas
bueno,
gracias.
Entenderá que le pregunte en primer lugar por la que es de momento la noticia política de esta tarde. La adelantábamos aquí en la SER a las 5 en punto, la decisión de una compañera suya de partido, porque lo sigue siendo, de abandonar los cargos que venía ostentando en la dirección federal de Izquierda Unida. Hablamos de Inés Sabanés y le pido en primer lugar una lectura, una interpretación de la decisión que ha tomado la señora Sabanés.
Pues en primer lugar, el máximo respeto para la decisión que ha tomado y del mismo modo lamentar que haya tomado esa decisión. Yo creo que el trabajo que ha venido realizando Inés Sabanés en los órganos de dirección federales, además como presidenta de la Fundación de Europa de los Ciudadanos, ha sido un trabajo tremendamente positivo. Este mismo fin de semana se celebraron, ella fue la que realizó estas jornadas de la Fundación, que hablaba, que basaban sobre diferentes aspectos, desde municipalismo, comunicación, en definitiva, pues un trabajo tremendamente positivo. Y ya digo, solamente puedo lamentarlo desde el respeto a la decisión personal que ha tomado. Claro.
¿Lo esperaba en algún caso?
No, en ningún caso.
No.
Es curioso porque ya digo que este fin de semana incluso compartimos espacio y jornadas con Inés y en ningún caso se planteó o ha podido manifestar nada en ese sentido.
Uh-huh. ¿Le consta que su intención, la de Inés Sabanés, es la de mantener su escaño como diputada en la Asamblea de Madrid?
Sí, yo no tengo por qué pensar ninguna otra cosa. Es más, yo he leído la carta, miembro de la dirección federal también, y la carta lo único que se desprende es que quiere, que ha reflexionado, está en un periodo de reflexión en la que ella ha considerado pues que quería estar en ciertos debates con una cierta distancia y que a lo único que se refiere son a sus cargos como miembro de la dirección federal, a ninguna otra cosa.
Uh-huh. Y teme o no, se lo pregunto porque sabe que el rumor existe, hoy Inés Sabanés ha tenido que responder a las preguntas de todos los periodistas, de agencias, de periódicos, también de esta casa. Se habla de la posibilidad de que recorra el camino hacia otra formación.
Yo no tengo por qué pensar nada que se parezca. A mí me parece que todas las intervenciones de Inés, las posiciones políticas de Inés, la manera de actuar de Inés, son el perfil de Izquierda Unida, y por lo tanto no se tiene por qué presumir ninguna otra cosa. Probablemente abrir otro tipo de debates puedan estar interesados de otras formaciones políticas, pues seguramente porque será mucho más interesante para esas otras formaciones que se hable de esto, que en vez de que se hable de la crisis, del desempleo, de las situaciones que están pasando pues muchos millones de personas en este país. Por lo tanto, desde lamentar esa decisión que ha tomado Inés, desde luego la prioridad para Izquierda Unida sigue estando no es su vida interna, sino en intentar contribuir a resolver los problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas.
Por lo tanto, no mirar para adentro, sino mirar hacia afuera, y en ese sentido, de hecho, era el motivo por el que le habíamos invitado esta tarde. Ha coincidido además la noticia de la decisión de Inés Abanés, pero el motivo de esta invitación tiene que ver con un acto que ustedes han organizado en la sala Caracol, ahora lo digo bien, esta tarde. Sí. Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid se reúne con representantes de diferentes sectores. ¿A quiénes han convocado?
Pues a ver, se viene trabajando ya con muchas personas de diferentes ámbitos del movimiento vecinal, sindicalista, el movimiento ecologista, organizaciones que luchan por las libertades sexuales. En definitiva, de una manera lo que vamos a hacer es dar el pistoletazo de salida para la elaboración del programa, que para nosotros es lo fundamental de una campaña electoral. Es decir, las campañas electorales probablemente los dos grandes partidos las toman más como una cuestión más de marketing y de efectos especiales que de contenidos. Para Izquierda Unida los contenidos son fundamentales, y en ese sentido pues este pistoletazo, que además concluirá pues a finales de marzo, primeros de abril, con el programa electoral de Izquierda Unida, lo que pretende es sumar, abrirse a la sociedad, porque creemos que es posible y es necesario cambiar Madrid, cambiar el Madrid de la Gürtel, el Madrid antisocial, por el Madrid ecológicamente sostenible, por el Madrid de lo social, por un Madrid distinto al que ha venido dibujando en los últimos años Esperanza Aguirre. Y eso es lo que queremos, sumar a todas las voluntades que en ese sentido, que se plantean que hay otras alternativas, que hay una alternativa social a la crisis, y desde el más absoluto del rigor más absoluto, hacer un programa electoral que sea capaz de transformar o de contribuir al cambio social de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Así que entiendo que en un efecto cascada, cuando Izquierda Unida presente su programa electoral definitivo, sí, habrá una parte que sea la diseñada por la propia Izquierda Unida, por sus cargos, y otra que incluya aquello que han venido escuchando, empiezan hoy este proceso, pero seguirán de ahora en adelante, que han escuchado de los representantes de organizaciones sociales, que a su vez, entiendo, trasladan lo que ellos habrán escuchado a ciudadanos.
Sí, sí, además vamos a utilizar todos los instrumentos disponibles, también vamos a utilizar la red, vamos a utilizar internet, vamos a abrir una página la semana que viene que se llama sobranmotivos.org, en la que los ciudadanos y las ciudadanas que así lo consideren pues podrán hacer aportaciones para ese programa electoral, a la vez que denuncias de situaciones pues que consideren que deben ser denunciadas. Es decir, queremos que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad se sientan implicados y tengan Izquierda Unida como una referencia del cambio posible que se pueda dar en esta comunidad, que desde luego no renunciamos.
Ha mencionado el discurso ecológico que abandera Izquierda Unida también en la Comunidad de Madrid. Ha escuchado hace unos minutos a la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ana Botella, venir a responsabilizar, más o menos de manera directa, al Gobierno Central de la contaminación que padece Madrid.
Sí, bueno, prácticamente es el mismo discurso que utiliza Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Es decir, cualquier cosa que pase en el mundo negativa o en la Comunidad de Madrid, en este caso en el Ayuntamiento, siempre la culpa la tiene Zapatero. Bien, es verdad que en los últimos tiempos Esperanza Aguirre ha venido a manifestar en varias ocasiones que da la bienvenida a Zapatero al buen camino. En cualquier caso, me parece que la retórica que ha venido utilizando el Partido Popular, Zapatero, tendrá la culpa de lo que tenga, pero hay algunas cosas que la responsabilidad es directamente de la implicada, y hombre, que la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que la culpa de la contaminación en Madrid y de esos índices de contaminación que hay, son de Zapatero, sencillamente está entre el histrionismo y la ridiculez.
Pero claro, uno de los retos para la política madrileña y para ustedes que se dedican a la política madrileña es evitar el influjo que tenga la política nacional en el discurso regional. Es decir, el peso de la figura de Zapatero, en la medida en que el PSM intenta apartarse del efecto Zapatero y el Partido Popular intenta alimentar ese efecto.
Sí, pero además en esto se dan casos curiosos, se dan auténticas paradojas, ¿no? Es decir, que por una parte el Partido Popular y el Partido Socialista sobre representan en muchas ocasiones diferencias que luego no son tales. Se han puesto de acuerdo en aspectos muy importantes de la política fiscal, basta recordar el acuerdo que tuvieron para hacer desaparecer el impuesto de patrimonio. Política económica manifiestan muy escasas diferencias. La privatización de las cajas de ahorro ha sido también un acuerdo bipartidista en el Congreso de los Diputados entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por lo tanto, lo demás no dejan de tener una cierta parte de lo que decía al principio de cómo plantean la campaña electoral en los dos grandes partidos, que las plantean más como un muestrario de marketing político, de escenografía, de efectos especiales, pero que en la práctica, y lamentablemente, esas diferencias en muchas ocasiones no son tantas. El último acuerdo ha sido sobre la ley Sinde. Por lo tanto, está bien que, hombre, evidentemente se van a presentar unas elecciones y tendrán que decir cosas que se diferencien. Pero lamentablemente para Izquierda Unida, desde luego, el Partido Socialista ha asumido los valores y la política del Partido Popular y probablemente sea el que le está abriendo la puerta al Partido Popular para que entre en la Moncloa. Prueba de ello, y lo hemos dicho muchas veces, sería mucho más difícil que el Partido Popular llegase a la Moncloa si hubiese una ley electoral justa, una ley electoral que no castigara a Izquierda Unida, pero parece ser que ese acuerdo bipartidista también con el Partido Popular, con la reforma de la ley electoral, pues lo único que nos dice es que el Partido Socialista precede al Partido Popular en la Moncloa, te deja una Izquierda Unida fuerte, ¿no?
Claro que en esa doble realidad entre lo regional y lo nacional da la sensación de que Izquierda Unida sí puede beneficiarse, si me permite esta expresión, ¿eh?, del descontento ciudadano con la labor de Zapatero, del Partido Socialista, con el voto de castigo que puede haber en las próximas elecciones regionales al Partido Socialista de Madrid.
Vamos a ver, sí, es verdad, y además yo entiendo que se utilicen ese tipo de términos. Yo es que nunca he creído que los votantes son de un partido político. Los votantes optan por una fuerza política en la medida que sus propuestas, su actividad, su referencia sea solvente y consideren que están en condiciones de con esa fuerza política resolver los problemas o una gran parte de los problemas que pueden tener. Por lo tanto, no creo que nosotros, ya me gustaría a mí no beneficiarnos nosotros, a mí lo creo, me gustaría que se beneficiasen son las miles de personas que, por ejemplo, van a dejar de cobrar los 456 euros, eso, ¿eh?, y esas personas que no tienen empleo y esas personas que cada vez en la Comunidad de Madrid tienen menos prestaciones sociales. En definitiva, eso es realmente lo que nos importa. Que eso se puede interpretar así, hombre, somos conscientes evidentemente que cuando el Partido Socialista ha sido una referencia a la defensa del Estado del Bienestar y a eso ha renunciado por completo con las medidas de recortes que ha impulsado desde el Gobierno de la Nación, pues solamente se queda Izquierda Unida como esa referencia en la defensa y en el desarrollo del Estado del Bienestar, que en definitiva es algo por lo que hemos venido y vamos a seguir trabajando y luchando desde la propuesta y desde la movilización también.
Una cosa más, señor Gregorio Gordo, decía usted que la semana que viene ponen en marcha una página web que es sobranmotivos.org. Le voy a pedir tres motivos, no más, de esos que, en opinión de Izquierda Unida, y entiendo que de los ciudadanos a los que ustedes escuchen, sobrarán, pedir un cambio de gobierno, un cambio de política. En fin, no sé si la sanidad puede ser uno de ellos, la educación otro, la política social, la política de dependencia, de infraestructura, en fin.
Sí, vamos a ver, a mí me parece que, bueno, primero, el discurso de Esperanza Aguirre habitualmente lo hemos oído antes en boca de Ana Botella, que es el mismo, suele culpar a Zapatero de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid, salvo, por ejemplo, si el desempleo decrece en Madrid en 200 personas. Entonces, esto es cosa de Esperanza Aguirre, los desempleados son cosa de Zapatero. Bien, esto da una idea de en qué mundo nos movemos. Esperanza Aguirre es responsable de una degradación de la política en la Comunidad de Madrid con los casos de corrupción a los que no ha estado a la altura en ningún caso. Sin embargo, siempre se dedica a pedir exigencias a todos los demás, ¿no? Luego, por otra parte, que haya 60.000 familias en la Comunidad de Madrid que no tengan ningún tipo de ingreso es también responsabilidad de Esperanza Aguirre. Es que Esperanza Aguirre ha dilapidado 3.000 millones de euros en este último ejercicio, en estos presupuestos, sencillamente de regalos fiscales para los que más tienen. O sea, no es que haya rebajado a todo el mundo los impuestos, esto es radicalmente falso. A quien le ha bajado los impuestos es precisamente a los que están en mejores condiciones económicas, a los mayores patrimonios, a los 50.000 mayores patrimonios, les ha ahorrado 1.110 millones de euros. Con esto se pueden hacer muchas cosas, como ese salario que nosotros defendemos, que la Comunidad de Madrid se dé a las personas que no tienen ningún tipo de prestación. Por lo tanto, todo eso es lo que hace necesario el cambio, lo que hace necesario que Esperanza Aguirre deje de ser presidenta de la Comunidad de Madrid y se convierta en un mal recuerdo que tuvimos que padecer los ciudadanos los últimos 8 años.
No le robamos más tiempo, que tiene que marcharse hasta la sala Caracol.
Caracol.
No, me equivoco. No, clamores Caracol. A ese acto que comienza en apenas media hora. Gregorio Gordo, gracias por habernos
acompañado. Muchas gracias a vosotros.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiempo de tertulia. No saludo antes a nuestros comentaristas de esta tarde, que son Eva Urue. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso García. Hola, Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Y en el diario El País, Jesús Sérvulo. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, pues, primer asunto. Os quiero pedir vuestra opinión sobre la noticia que adelantábamos a las 5 en punto de la tarde, esa decisión de Inés Sabanés de dejar de momento los cargos que ostentaba ya en la Dirección Federal de Izquierda Unida. Eva.
Pues si no fuera porque no me gustan los lugares comunes, diría que es el anuncio de una dimisión o de un alejamiento anunciado, puesto que de hecho Inés Sabanés hacía tiempo que por desavenencias con sus compañeros de Izquierda Unida estaba lejos de lo que podríamos llamar el centro de poder. Y a mí no me sorprende lo más mínimo. Lo lamento, no conozco a Inés Sabanés, mejor dicho, coincidí con ella una vez en una cena, pero sí que creo que, no sé si por culpa de ella o por culpa de Izquierda Unida, no han sabido aprovechar a quien sin duda es su cara más conocida y una persona que además es capaz o ha sido capaz de concitar el apoyo de gente que vota a la izquierda y no solo. Entiendo que tendrá sus razones, entiendo que Izquierda Unida ha tenido las suyas para apartarla de los cargos que iba ocupando y para no contar con ella para las listas electorales, pero creo que es una pérdida de la que probablemente se lamentarán los dos. De todas maneras, de lo que Sabanés ha dicho en declaraciones a la SER, a mí personalmente lo que más me llama la atención no son sus discrepancias abiertas o no tanto con Izquierda Unida, sino lo que ha dicho de que vivimos un momento de emergencia para la izquierda, cosa que yo creo que es cierta. Y sospecho mucho que los resultados electorales de mayo le van a dar la razón, en ese sentido.
Jesús.
Pues Inés, la marcha de Inés es una pérdida. Bueno, no anticipemos porque lo que está dejando son los cargos orgánicos, ¿no? Todavía mantendrá el acta de diputado probablemente hasta final de la legislatura. Lo que sí es cierto es que desde la refundación de Izquierda Unida hace más o menos un año, Inés Sabanés se ha alejado bastante de la formación, ¿no? De la coalición. Ella ya venía repitiendo a todo el que quisiera escucharle que quería alejarse un poco de la primera línea política, que quería trabajar desde las bases por recuperar un poco el movimiento cívico, el movimiento ciudadano. La clave está ahora por ver cómo realiza esto, ¿no? Si se adhiere a algún otro nuevo partido, como Equo, ¿no? Como hizo su compañera Raíz Montiel no hace mucho. Uh-huh. Otros rumores son que puede aceptar una oferta que le ha realizado el PSM en Móstoles, pero yo creo que se alejará durante un buen tiempo de primera línea política para empezar desde la base a construir otra cosa.
¿Que le ha hecho una oferta al PSM en Móstoles?
No, que se rumorea.
Esa es una hipótesis.
Sí, es una hipótesis.
Sí, lo cierto es que existe ese run de si no se marchará hacia algún otro partido. Y hay quien dice, bueno, está Rosa Aguilar por ahí, ¿no? Algo que, en fin, me cuesta que preocupa también, ¿eh? La dirección de Izquierda Unida, porque tengan más o menos diferencias con Irene Sabanés, y las han tenido, no es plato de buen gusto que uno de tus referentes, aunque estés más o menos cómodo con ella, se marche a otro partido, sea Equo o el que sea, que ya veremos si eso finalmente ocurre. Alfonso.
Yo lamento mucho que Inés Sabanés deje la política, al menos la política de partido. Ya veremos si lo hace en otra formación, pero desde el punto de vista orgánico de Izquierda Unida, lamento mucho que lo deje. Probablemente, al menos a mí es lo que me parece, aún habiendo nacido catalana, ha sido una de las políticas que mejor ha entendido Madrid, y no solamente que mejor ha entendido Madrid, sino que más ha trabajado por Madrid, con más ahínco, con más tesón y con dedicación. Pero también me da la sensación de que en los últimos tiempos, probablemente con las divergencias que podían existir en su formación, pues ha estado un poquito, a mi entender, un poquito errática. Yo creo que del mismo modo que decía que Inés Sabanés ha sido una de las políticas que mejor ha entendido Madrid, probablemente haya sido en los últimos años una de las políticas que menos ha entendido su coalición Izquierda Unida, y probablemente por eso es por lo que se haya visto abocada a tomar esta decisión personal. Una decisión personal que, a mi juicio, y ya sabéis cuál es mi criterio, por lo que me venís escuchando en las últimas semanas, una decisión que a mi juicio debería haber extendido a su acta de parlamentaria. No entiendo que Inés Sabanés, reconociéndole su valía, su dedicación, su tesón, su absoluto amor, porque me consta que así es, a la política, renuncie a una cosa y no a la otra. Me parece que Inés debería haber tomado la decisión hoy, del mismo modo que decide abandonar los órganos de mando de Izquierda Unida, dejar su escaño.
No sé por qué tengo la impresión de que lo acabará haciendo.
Pero a mi juicio debería haberlo hecho ya.
Bueno, posiblemente al mismo tiempo. ¿no? Que dejo mis cargos en la Dirección Federal de Izquierda
Unida. De manera que queda nada. A lo mejor ha pensado que para qué, ¿no?
Sí.
Quedan 6 sesiones plenarias en la Asamblea de Madrid.
Bueno, pero decir, la elegancia y la estética en estos casos, yo como lo mido mucho
y
en la política,
maneras, si me permites la provocación, normalmente asumimos que los diputados en general, autonómicos o en el Parlamento Nacional, están allí porque pertenecen a un partido y, por lo tanto, el escaño es del partido, ¿vale? En la mayoría de los casos es así. Pero yo, sinceramente, creo que Inés Sabanés tiene muchos votos que no son de Izquierda Unida. Ya sé que es una disquisición aquí, no vamos a entrar en debates florentinos,
pero creo, sinceramente, que hay
muchos votos de Izquierda Unida que son de Inés Sabanés. Lo cual no quiere decir que si ya se va a otra formación se los lleve, porque esto funciona como funciona. Pero Inés era mucho más conocida, o es mucho más conocida, por supuesto que el señor Gordo, por supuesto que otros líderes de Izquierda Unida, y creo que más apreciada en conjunto de lo que lo es la coalición.
Claro, si el acta de diputado, de parlamentario, es personal, en el caso de Inés Sabanés, más incluso, ¿no? Que fue el número uno, fue la número uno de Izquierda Unida en las pasadas elecciones y la cabeza de cartel, ¿no? Por la que los votantes votaron fundamentalmente a Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Si se va, es una gran pérdida. No estoy de acuerdo en que tenga que dejar el acta inmediatamente. Una cosa es la actividad interna del partido y otra cosa es la actividad ciudadana desde la Asamblea de Madrid, ¿no? La actividad política que puede desarrollar todavía desde la Asamblea de Madrid, que todavía le queda dos meses, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero representando aquí en Izquierda Unida a Inés Sabanés.
Izquierda Unida no se ha ido.
Claro, no se ha ido de Izquierda Unida. Ella sigue trabajando como Izquierda Unida, sigue perteneciendo a la formación. Lo que deja es la actividad orgánica, ¿no? Deja de estar en el comité de dirección, deja de estar en los lugares donde se toman las decisiones estratégicas del partido, pero sigue perteneciendo a la formación. Y de casos como este está llena la vida política.
Sí, no, pues si nadie discute, perdóname, nadie discute esa...
Sigue, si estamos aquí para discutir, además.
Esa circunstancia. A mí lo que, insisto, lo que me parece es estéticamente pues poco recomendable y poco ejemplificante que Inés Sabanés, con todo lo que ha sido, con todo el empeño, con toda la dedicación, insisto, que ha demostrado, pues que ese pequeño detalle, que a mi juicio no lo es tanto, pues que se le haya dejado para otro momento.
Yo voy a animar... Permíteme, Jesús, lo vas a entender. Voy a animar a los oyentes a que sigan oyendo la SER, porque ayer les adelantamos los 4 primeros puestos de la lista de PSM y hoy que Inés Sabanés iba. Ah, y el viernes pasado que Juan Soler iba a ser el candidato en Getafe. En fin, bueno, la garantía de escuchar la SER, básicamente. Bueno, por cierto, que habéis mencionado el tirón, antes de nada, 902-14-60-60, 902-14-60-60, que es el teléfono de los oyentes. Tal vez usted sea votante de Izquierda Unida y quiera trasladarnos si estamos o no en lo cierto a la hora de analizar la marcha de Inés Sabanés. O el correo electrónico madrid@cadenaser.com, madrid@cadenaser.com.
Iba a decir que tal vez sería interesante... Por supuesto que llamen los votantes de Izquierda Unida. Bueno, eso tampoco estaría mal. Que llamen los que no son votantes de Izquierda Unida y sin embargo votan a Inés Sabanés.
Ah, bueno, también.
Porque estoy convencida de que los hay.
Yo conozco a uno, pero no obstante, a pesar de que conozco a uno, estoy casi seguro de que esta persona opina exactamente lo que yo estoy diciendo. Bueno, Inés Sabanés debería haber abandonado también su escaño.
Pues si esa persona nos está oyendo, 902-14-60-60, ¿no? 902-14-60-60. Estáis hablando del tirón de Inés Sabanés, y más allá de los votantes de Izquierda Unida. Yo estaba pensando en las últimas encuestas que se han conocido y que no le dan un mal resultado a Izquierda Unida, incluso sin Inés Sabanés. En buena parte supongo que porque, se lo preguntaba yo a Gregorio Gordo, aunque no lo quieran reconocer con todas las letras, una parte del voto que vayan a recibir vendrá desde el otro partido de la izquierda, desde el Partido Socialista, una parte del electorado desencantado que decida seguir apostando por la izquierda y que vea su refugio en Izquierda Unida. Y quería preguntaros por el papel que creéis que va a jugar Izquierda Unida en este proceso, si conviene que tengamos muy en cuenta las opciones de este partido como puntal en el caso de que el PSM tuviera alguna posibilidad, o si debemos descartar esa posibilidad y asumir que esa euforia que trasladan en el Partido Popular es lo más cercano a lo que va a ocurrir en el mes de mayo.
Yo tengo mis dudas, evidentemente no tengo ningún dato para poder apoyarlas, pero tengo mis dudas de que Izquierda Unida se vaya a beneficiar grandemente de la situación actual y del, entre comillas, desprestigio que pueda tener el Partido Socialista en España, no tanto en Madrid, en el sentido estricto del PSM y de su líder, Tomás Gómez. Y digo esto porque, del mismo modo que Izquierda Unida tiene su techo y su colchón, tanto por arriba como por abajo, de gente que permanentemente o siempre le ha votado, a mí me da la sensación probablemente me equivoque, que los votantes del Partido Socialista que van a dejar de votar al Partido Socialista en las próximas elecciones municipales y autonómicas no van a votar a Izquierda Unida, simplemente se van a quedar en su casa.
A mí me gustaría, en estas elecciones va a haber una cuestión importante, ¿no? Es cierto que hay un desgaste de la marca PSOE, que hay un desgaste de la imagen de Zapatero y que los votantes van a salir huyendo un poco de esta situación. Pero sí es bien cierto también que Tomás Gómez está representando un papel con ciertas críticas, ¿no?, hacia la política socialista del gobierno, intentando como erigirse en el referente de la izquierda dentro del PSOE. Vamos a ver qué papel juega Izquierda Unida, porque a ver si le queda espacio o no con este papel que va a representar Tomás Gómez, ¿no?
Supongo que espacio sí que le queda, porque Tomás Gómez, por mucho que se aleje, no se podrá alejar mucho. Las encuestas es verdad que sirven para reflejar cómo están las cosas en un momento, pero también sirven para crear o para configurar la realidad, ¿no? Si Izquierda Unida da bien en las encuestas, habrá muchos ciudadanos que piensen que efectivamente es una opción, no de gobierno, no llegamos a tanto, pero por lo menos una opción de oposición razonable. En cualquier caso, a mí me parece que el voto dividido de la izquierda no deja de perjudicar, no deja de beneficiar a quien va en cabeza de todas las encuestas, que es Esperanza Aguirre. Izquierda Unida, Partido Socialista, Rosa Díez, que tiene un partido en el que, Rosa Díez, el representante de Rosa Díez en la Comunidad de Madrid, es un partido que en lo social probablemente está a la izquierda, aunque en lo político, en algunas cuestiones de territorialidad y todo eso, esté más hacia la derecha. Ahí hay una división de voto que no sé cómo va a jugar.
Pero alguien me decía hoy precisamente sobre UPyD, en Madrid ese partido, me contaban, tiene un problema. Aquí se habla castellano, no hay una discusión sobre la lengua o sobre los idiomas a utilizar. No hay nacionalismos, bueno, más allá del nacionalismo español, si es que existe, y supongo que sí. Y esa parte del discurso en Madrid se le hurta a ese partido, a UPyD, que parece que se está desinflando respecto a las primeras expectativas que tenía, o que al menos las encuestas decían que tenía. Esa proyección es cada vez menor.
Sin embargo, si me permites, Pedro, un matiz, aun siendo verdad lo que estás diciendo, tampoco debemos olvidar que el único escaño que UPyD tiene en el Congreso de los Diputados es de Rosa Díez, conseguido aquí en Madrid. Sí, sí. Existe ese discurso. Pero, por otro lado, y por volver a lo que decíais de las posibilidades de la izquierda, caramba, es que hace casi 8 años, en el 2003, en las elecciones de autonómicas fallidas que de aquel mes de mayo, o de aquel 10 de junio marciano que tuvimos que vivir en la Asamblea de Madrid con los Tamayo y las Teresas, resulta que fueron los mejores resultados de la izquierda en Madrid durante muchísimos años. Y sin embargo no le sirvió de nada, no solamente no le sirvió de nada, sino que gracias a Tamayo y la otra señora, Teresa Sáenz.
Sáenz. Tamayo y Sáenz, sí. La de que no a todo.
No, yo digo que no a todo. Pues fueron capaces de dinamitar pues ese éxito, entre comillas, que obtuvo la izquierda en Madrid después de muchísimos años.
Sí, sí. Bueno, quería dejar este asunto a un lado, y en los 5 minutillos que nos quedan, quiero preguntaros por algo que hemos escuchado hoy. Yo estoy dispuesto a pedir a los políticos, incluso a aquellos que saben que van a ganar, que, bueno, en fin, transmitan, si quieren, cierta imagen de suficiencia, pero, hombre, que no nos tomen por estúpidos. Estoy pensando en la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que hoy ha dicho, primero, que la contaminación no es perjudicial para la salud. Ah, es una cosa menor, no se preocupen ustedes. Y segundo, en todo caso, el culpable es Zapatero, porque le dio por ayudar a la gente que quería comprar un coche diésel, y claro, así estamos.
Puestos a hacer demagogia, yo puedo decir que para su salud probablemente no, porque ya creo que no vive en Madrid, al menos en el centro de Madrid, que es donde sufrimos la mayor contaminación. Y luego, que si la palabra es bonita, dieselización, sí, existe ahora, cuando se denuncia y ellos aceptan que superan los límites de contaminación, ¿qué pasaba antes cuando no admitían que superaban los límites de contaminación? A mí me parece que el problema fundamental de la señora Botella, en este sentido, es una falta absoluta de coherencia con lo que ella misma decía hace 15 días.
Claro, que en lugar de pedir una moratoria a Europa, podía haber pedido que echen a Zapatero, ¿eh? Porque como es el problema de la contaminación en Madrid, Jesús.
O que baje la gasolina.
Sí, los excesos verbales de la señora Botella son bien conocidos, ¿no? Hace no mucho decía que la contaminación no era ningún problema, porque nadie estaba continuamente respirando en el tubo de escape de un coche, ¿no? Que nadie permanecía continuamente, bueno, me parece una hilaridad, o sea, hilarante completamente. yo creo que tiene que hacerse mirar que la contaminación, que el medio ambiente es uno de los problemas principales que señalan los madrileños en todas las encuestas, ¿no? Cada vez que hacemos un repaso de las principales inquietudes de los madrileños, señalan la contaminación de Madrid como uno de los primeros inquietudes. Y si, como se rumorea, va a ser la próxima alcaldesa de Madrid, pues bueno, tendrá que tomar medidas, ¿eh?
Bueno, yo me voy a ir a Toledo a empadronarme ahí, o sea, si eso se produce. Bueno, pero vamos.
A más de uno se lo he visto y en Twitter.
Dicho lo cual, y no es por matizaros a ninguno de vosotros, porque estoy en profundo acuerdo con lo que acabáis de decir, pero yo creo que ni siquiera es demagogia, es simplemente tomadura de pelo. Y por otro lado, tampoco se trata, a mi juicio, de excesos verbales, como decía, sino yo creo que de defectos de expresión. Sí, porque la señora Botella pues tiene el discurso que tiene, tan lineal como el que todo el mundo conoce, efectivamente. Pero a mí lo que me sorprende es que llevamos hablando de la contaminación en Madrid desde hace ya unos 15 o 20 días que lo publicó El País, como todos recordamos. La semana pasada, creo que fue este mismo martes o el día anterior, cuando la señora Botella reconoce que la contaminación en Madrid está por encima de lo que marcan las normas de la Unión Europea y que no se puede hacer nada. Primero, pues sí se puede hacer algo, se pueden hacer muchísimas cosas, pero a mí lo que me resulta francamente llamativo es que hayan tardado una semana, con los rápidos que son en el ayuntamiento y en el equipo de Ruiz Gallardón para sacar argumentos y argumentarios, que hayan tardado justamente una semana en decir que la culpa la tiene Zapatero.
Claro, pero fíjate, lo grave de este asunto, al menos bajo mi punto de vista, ya no es solo que se trate de una butad, de una forma, yo creo que poco respetuosa, de dirigirse a los ciudadanos, sino que tal vez lo que denota es una forma de entender esa parte de la política municipal, es decir, aquella que tiene que ver con el medio ambiente, porque si para la delegada de medio ambiente, y quién sabe si futura alcaldesa, la contaminación no es un problema para la salud y la culpa es de Zapatero, eso significa que no tiene ninguna intención de hacer nada contra la contaminación.
Absoluto.
Me temo que no tiene intención de hacer nada contra la contaminación.
Claro, sí, la reflexión, cuando nosotros publicamos que Madrid padecía unos altos niveles de contaminación, la primera reflexión del ayuntamiento, de la concejalía de la señora Botella, era que éramos uno de los alarmistas. Luego, poco a poco, fueron reconociendo que la contaminación era muy elevada, hasta la semana pasada, que pidieron una moratoria. Bueno, la verdad que tienen que aclararse y tienen que tomárselo en serio, ¿no? Parece que hablan a la ligera todo.
Y sobre todo, estando de acuerdo contigo, y por añadir, ya lo decía la semana pasada y hoy lo reitero, es que en el Partido Popular no hay conciencia de medio ambiente, no hay conciencia medioambiental. Y yo ponía un ejemplo y lo reitero nuevamente hoy. La señora presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando era concejala de medio ambiente en el Ayuntamiento de la capital, y a principios de los años 90 en Madrid, padecimos una sequía tremenda, pues la señora concejala, doña Esperanza Aguirre, por su santa melena, seguía regando con el agua del grifo de los parques y los jardines de Madrid.
Sí. En fin, bueno, estamos hablando de medio ambiente. Me vais a permitir que en dos minutos más Ruiz nos cuente una iniciativa peculiar que ha puesto en marcha una marca de colchones. Bueno, en fin, a la cabeza seguro que le vienen dos nombres. Pues es uno de los dos, de esas dos marcas de colchones. Quizá vean estos días a un señor durmiendo en un cubículo ahí en el Paseo de la Castellana. Durante una semana ha comenzado hoy ese experimento, y él lleno de cables y con monitores y demás. Lo que pretende este estudio, que es un estudio serio, es saber cómo afecta al sueño el ruido ambiente. Que a lo mejor también es culpa de Zapatero que Madrid sea una ciudad ruidosa, porque, en fin, pues no lo sé, porque los coches diésel hacen más ruido.
Cada vez hace más ruido que los de gasolina,
claro. Es la apuesta por los coches diésel.
Y los que tosemos, no veas tú la de ruido que hacemos.
Y los socialistas que se quejan por la calle, ni te cuento. Bueno, pues que nos cuente este experimento más Ruiz, que es un experimento muy interesante.
Este es el ruido que durante una semana acompañará a Álvaro en la primera unidad del sueño instalada en la calle. El reto, que este joven voluntario de 27 años duerma a pierna suelta en pleno Paseo de la Castellana.
Me parece una buena experiencia poder estar una semana como en este cubo acristalado y que con la acústica de la ciudad, a ver si puedo dormir. Normalmente duermo bien, espero que pueda seguir concibiendo el sueño, vamos.
Al frente del estudio, el experto Eduardo Estivill, director de la unidad del sueño del Instituto de Exeus de Barcelona y autor del método Estivill, un libro libro de cabecera de miles de padres que intentan que sus hijos se duerman.
Una persona cuando duerme alcanza unos estadios o unos peldaños profundos de sueño, que es los que le dan el descanso. Pero hoy en día sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor, cualquier ruido, la luz, la tos del que tenemos al lado o el ronquido, afecta a nuestro sueño y no nos deja profundizar en el sueño. Esto hace que al día siguiente tengamos esta sensación de malestar, de irritabilidad, de mal humor, y es debido al ruido externo.
El estudio pretende concienciar de la importancia de proteger la salud acústica de los ciudadanos en un país, España, considerado como el segundo más ruidoso del mundo tras Japón. Se calcula que uno de cada tres españoles soporta a diario niveles de ruido que superan los 65 decibelios establecidos como tolerables por la Organización Mundial de la Salud, y las consecuencias no son menores. Ignacio Sáenz de Cuscuyuela, de la Plataforma Estatal contra el Ruido.
Trastornos psicofísicos, afecciones cardiovasculares, retraso escolar, conductas agresivas, dificultad de convivencia, costes sanitarios, baja productividad, afecciones laborales y de tráfico, pérdida de valor de los inmuebles. En definitiva, son ciudades inhóspitas.
Ay, será. Yo creo que son estos de la SER, que están empeñados en decir que en Madrid hay contaminación y ruido. Bueno, y los del país también.
Sí, sí.
Yo creo que ahí algo tendremos de culpa. Bueno, Eva, Alfonso, Jesús, gracias. Y hasta la próxima semana. Eva, no, hasta la próxima no, quédate. Alfonso, Jesús, sí.
Salud.
Salud.
Muchas gracias.
7 de la tarde, 51 minutos.
La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur. Cadena SER. Pase lo que pase.
Llega el glamour al Hotel Comendador.
El 29 y 30 de enero se celebra el primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo de la boda, para que ese día sea perfecto e inolvidable. Sorteos de fabulosos regalos. El sábado 29 a las 8 de la tarde, gran desfile de modelos con la participación de Miss Toledo y el primer finalista de Mister España 2010. Se ofrecerá un cóctel a todos los asistentes. Entrada libre.
Primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, en Carranque, 29 y 30 de enero. Más información en el 925-52-95-66 y en www.hotelcomendador.es.
¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
SER Emprendedores, un espacio de SER Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
SER Emprendedores. Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86 o a través de la web sermadridsur.com.
SER Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Lo que hay que escuchar, 94.4 FM. SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
¡Cadena SER!
Pase lo que pase.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
Cadena SER, 94.4 FM.